cabeza de su alcalde. Nos vamos con otro alcalde que es noticia, porque pues el alcalde está haciendo la tarea, y la tarea se ve reflejada en encuestas. Independientemente de lo que le pasa a cualquier servidor público, que guste o no guste, Daniel Quintero está marcando como precandidato presidencial por el Pacto Histórico. Pues hasta ahora, ¿no?
Sí.
Hasta ahora estaría en el Pacto Histórico, sí, es lo que uno cree, tiene gran afinidad con el presidente Petro.
Pero sin duda,
¿sí?
Ha sido uno de los que más cercano se ha visto, y además que en las encuestas donde se hacen por los candidatos del Pacto Histórico, pues que ha repuntado justamente en las últimas semanas.
Bueno, y está en eso, se está moviendo, y es muy probable que si entra en esa consulta, pues de acuerdo a las encuestas le vaya bien. No sé qué tan bien, no sé si suficiente, porque allí hay otro candidato con muy, muy buen puntaje también. Por eso saludamos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Candidato, buenos días, gracias por atendernos.
Bueno, Julio, un saludo para ti, para Juan Diego, para todos en la mesa y para todos los colombianos que nos están escuchando. Muy contento de estar aquí en el programa. ¿Cómo están?
Como siempre, exalcalde, salgamos de lo aburrido. Cuando se habla de su nombre y sobre todo sus contradictores, porque usted tiene contradictores no solamente en esquinas políticas distintas, sino dentro de su propio colectivo político, es decir, dentro del Pacto Histórico, dicen, no, el alcalde Quintero primero que arregle sus líos judiciales y después que piense en una candidatura. A hoy, ¿en qué están sus líos judiciales?
Pues vamos bien, Julio. A mí me abrieron más o menos como 600 investigaciones en Medellín cuando fui alcalde. Yo prometí que iba a poner la demanda de Hidroituango, que iba a sacar Hidroituango adelante, pero con la verdad por delante. Y cuando llegué me dieron las tarjetas de los clubes sociales, me pusieron tapete rojo, me dijeron si quieren le ayudamos hasta para que sea presidente, tiene pinta de presidente, nosotros le ayudamos, le financiamos todo, pero no ponga la demanda de Hidroituango. Y pues no haber hecho eso hubiera sido violar mis principios, mis valores. Puse la demanda de Hidroituango, recuperamos 4.3 billones, pusimos otra demanda ya admitida por 10 billones. Y pues cuando uno está en lo público y toca callos, con mayor razón se le vienen encima. Afortunadamente la mayoría los hemos cerrado, faltan 10 procesos por cerrar. Digamos, el caso más serio es el de Aguas Vivas, un proceso que firmó fue Fico y nosotros lo que hicimos fue terminarlo, y que en la audiencia de imputación antes subimos puntos en las encuestas porque la gente dio cuenta que evidentemente era una persecución para sacarnos del camino a la presidencia.
Exalcalde, eso en lo que tiene que ver a usted como individuo, pero también usted cómo le explica a los colombianos que va a aspirar a la presidencia cuando más de 30 de sus exfuncionarios, de ellos 8 del círculo más cercano, tienen algún tipo de investigación disciplinaria o penal justamente por hechos ocurridos durante su administración aquí en Medellín.
Sí, afortunadamente la mayoría han logrado demostrar y en el camino resolver sus problemas o las investigaciones que le hicieron. A nosotros nos persiguieron muy duro en Medellín. El caso, por ejemplo, hay una fiscal que contrató Fico, que es responsable de más de 20 imputaciones, incluida la imputación que me hicieron a mí. Y eso lo que demuestra precisamente es que quieren sacarme del camino a la presidencia. Y contrario a lo que ellos creían, que era que eso me iba a afectar, pues antes hemos subido más en las encuestas, prueba de que la gente está dándose cuenta de que realmente lo que intentó hacer Fico y Uribe, y por eso Uribe ahora está condenado incluso, es sacar a la gente que no le gusta a través de procesos judiciales. En el caso de Fico con Iván Cepeda hicieron lo mismo que trataron de hacer conmigo. Uribe presenta unos testigos falsos, pruebas falsas para sacar al que no le gustaba, y afortunadamente la justicia en ese caso ya dio la vuelta y demostró que los responsables eran los que en principio se mostraban como los acusadores. Y lo mismo va a pasar con Fico. Fico va a terminar en la cárcel, no solo por estos hechos, sino por otros. Por ejemplo, la semana, hace unos 15, 20 días, Douglas y Pesebre, jefes máximos de la oficina de Envigado, confesaron que Fico era su socio, que entraban por el parqueadero, por el sótano a la alcaldía de Medellín, que se sentaban en la silla, que nombraron a Gustavo Villegas ya condenado en la cárcel por esos mismos hechos, y pues solo falta Fico.
Sí, pero exalcalde, sin duda en el propio pacto histórico, como le decía Julio, pues hay algunas voces, especialmente la del también precandidato Gustavo Bolívar, que no comparten que una persona que está imputada pues vaya a terminar siendo parte de la consulta interna. Dice Gustavo Bolívar que no se trata de una investigación, sino de un proceso en el que usted tiene todavía muchas respuestas por dar al país. ¿Qué terminó pasando ayer en esa reunión? ¿Usted adquirió algún tipo de compromiso? ¿El comité interno disciplinario va a hacer alguna investigación? Porque lo cierto es que esas voces insisten en que usted no debería estar en esa foto en el tarjetón de la consulta de octubre.
Pero es más porque sienten que les puedo ganar la consulta. Para mí es un hecho que pues mi llegada a la consulta del pacto genera preocupaciones en varios candidatos. Lo de Bolívar es particular porque él mismo ha invitado a Camilo Romero, que está imputado, ha invitado a Carlos Caicedo, hace 15 días o una semana lo invitó a que hiciera parte de la consulta y no, él no tiene una imputación, tiene dos. Y pues, a ver, yo digo algo y creo algo, y es que cuando uno está en lo público y no terminan con investigaciones, eso porque no hizo nada o porque no molestó a nadie. Yo molesté a mucha gente porque yo no dejé que hicieran lo que les diera la gana, porque ampliamos en toda la licitación el número de oferentes, porque pusimos a los corruptos a devolver la plata, porque pusimos la demanda de Hidroituango. Entonces, pues esas preocupaciones yo las entiendo como preocupaciones más electorales. En la reunión de ayer fue además muy cordial. Yo dije lo que he dicho siempre y es que estoy listo siempre para mostrar ante todos los escenarios públicos, judiciales, pues las pruebas. Hace poco hubo un debate en el Congreso que iban a hacer sin mí sobre el caso de Aguas Vivas y allá me desaparecí. Y cuando Fico supo que yo iba a ir para allá, él prefirió no ir. ¿Por qué el que acusa no va? Claro, en el debate del Congreso les dimos tres vueltas, mostramos cosas ridículas que hubo en el proceso, que además pues es que incluso Cancino, que es del otro lado, que no lo conozco, de la derecha, dijo, el abogado Cancino dijo, oiga, la imputación que intentaron hacerle a Quintero es la cosa más ridícula que yo haya visto en el mundo. Me llamó un ex fiscal y me dijo, oiga, me da vergüenza verlo usted sometido en un tipo de justicia, no recuerdo bien cómo me dijo, como no solo por la forma tan precaria como la fiscal de Medellín llevó el caso, sino por cómo se violaron todos los procesos y todo lo que debería supuestamente seguirse en un caso judicial. Yo mismo quedo muy decepcionado del proceso y por eso yo también he dicho la justicia y en general la política en Colombia hay que resetearla, porque lo que no puede pasar es que la justicia sea una máscara del poder. La justicia en Antioquia se convirtió en una máscara del poder del uribismo y no es ahora, no es nuevo. Sí. Guillermo Valencia Cosio fue condenado por recibir cuatrimotos de don Mario. Luego Claudia Carrasquilla, la siguiente fiscal de Medellín, ahora, y además que hace parte de toda esta persecución contra mí, está en este momento en juicio por falsos testigos. La fiscal que siguió la contrató Fico. Entonces, lo de Medellín es muy particular, pero insisto, pues hay muchas cosas que ya han salido a la luz y que demuestran que esto es simplemente una persecución y además que antes nos ha servido. Yo creo que entre manos ataca subimos en la encuesta.
Sí, exalcalde, pero volviendo un poco a lo que está pasando y de cara a esa consulta que se busca hacer allí con el pacto histórico, recientemente también la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, decía que es que no hay que caer en lo que está haciendo usted y de la Espriella, y que el país no necesita políticos machistas amenazándose con destripar o mandar a la M, como lo están haciendo ustedes. Entonces, esto definitivamente, como le decía Marcela, revela que no es solo Gustavo Bolívar, también es Susana Muhammad, que no está de acuerdo con su presencia allí en esta consulta.
Pues es que, la verdad, con toda la franqueza, pues hay que decir que cada quien tiene que hacer su campaña. Yo no quiero, digamos, minimizar la campaña de Susana, pero realmente pues yo lo que creo es que ella va a terminar apoyando a alguien, a Bolívar o a cualquier otro, porque yo no la veo ya haciendo una campaña a la presidencia, sino como ayudándole a otros internamente. Y también esto tiene que ser con carácter. Yo no creo que uno pueda arreglar un país que tiene tantos problemas con tanta falta de carácter. De las Priella salió a decir unas cosas, pues yo le respondí como había que responderle, diciendo las cosas que había que decirle. Yo no digo la M, yo dije vamos a mandar la derecha a la mierda y vamos a derrotarlos, y vamos a derrotarlos bien, y vamos a derrotarlos de forma contundente, y por eso vamos a ganar todas las consultas. Viene la consulta de octubre, en marzo vamos a ganar esa consulta, y si Dios quiere en marzo, en mayo, y ojalá en junio, si Dios quiere, seamos el próximo presidente de Colombia.
Sí, señor precandidato, una de las conclusiones de la reunión de ayer en la que se definió que pues ustedes irán a consulta el 26 de octubre es que pues se prometió definir un pacto de no agresión, especialmente entre usted y pues el precandidato también Gustavo Bolívar. Lo que nos cuentan es que ayer Bolívar a usted se le sienta al lado y le dijo el tema de los influencers, que usted estaba contratando influencers para que lo criticaran a él. Pues por favor, si puede aclararnos ese tema y si usted, él está jugando sucio a los demás precandidatos y efectivamente está pagando influencers para desprestigiar a los demás en el pacto histórico.
Pues sí, él se comprometió a no pagar influencers para atacar a otros candidatos. Me dijo que tenía contratado cuatro influencers. Él creyó que yo tenía contratado a unos influencers. Pudimos en la mesa demostrar que no era así. Cogimos y hicimos un par de llamadas en vivo. Luego yo le pedí que hiciera las llamadas que fueran necesarias también. Y resultado de eso quedó claro que yo no contrato influencers. Yo no he iniciado campaña. Lo increíble de todo es que ellos ya están, la mayoría, en campaña, haciendo giras, gastando recursos. Nosotros no. Cuando ustedes van a mi casa se encuentran unas lucecitas que no valen nada o no valen mucho, si $100 cada una, si mucho $400,000. Yo mismo cuadro las luces, yo mismo pongo la cámara del celular, y esa ha sido toda mi campaña. Y hemos ido creciendo porque hablamos de frente, porque decimos la verdad, pero también porque yo tengo resultados. Es que yo vengo de haber bajado 42% los homicidios en Medellín. Medellín era la ciudad más violenta del mundo y la dejamos como la ciudad más pacífica del país. De bajar el desempleo del 14 al 7% y dejar a Medellín como la ciudad con menor desempleo. De haber puesto en funcionamiento el proyecto de ingeniería más complejo de América Latina, Hidroituango, de haber recuperado plata, de haberle dado computadores a los niños en Medellín. Y eso es lo que quiero hacer en Colombia. Yo quiero que cada niño en Colombia tenga un computador, que un niño en una finca en Boyacá o en el Catatumbo, sí, tenga un computador. ¿Por qué un niño coge un arma en el Catatumbo o en el Caquetá?
Claro.
Pues la cogen porque el Estado ha perdido la carrera, sí, contra los grupos criminales, y terminan los grupos criminales cogiendo la vida de ese niño y llevándoselo.
Exalcalde, precandidato, justamente de eso le quería preguntar. Ha sido muy cuestionado el hecho y la escena del tarimazo. Usted encaramado allí con el lado del presidente Gustavo Petro, con los más temidos y peligrosos criminales de Antioquia, en el marco de una búsqueda de la paz total, que pues es bien intencionada, pero pues es cuestionado el método. ¿Usted cree que ese es el mejor ejemplo que hay que darle a las juventudes y a la sociedad, ya que dice y habla de darles un computador y antes de eso exhibirse con criminales?
Pues a ver, yo creo, voy a responder con varios puntos. Yo creo que grave realmente recibir criminales por el sótano y hacer acuerdos criminales con ellos. El alcalde Federico Gutiérrez terminó con su secretario de seguridad capturado por ese tipo de alianzas, porque entraba, esos señores que estaban allá en esa tarima, entraban por el sótano a su despacho. Yo capturé en mi gobierno, o la policía y la fiscalía en mi gobierno, capturaron la mitad de las personas que estaban en esa tarima. Pero hay un problema, Juan Diego, y es que no han dicho la verdad. No sabemos la verdad. Entonces no se termina el conflicto porque siguen las mismas alianzas y los mismos políticos metidos ahí, usando esos grupos criminales para poderse elegir, como lo confesaron Douglas y Pesebre en el caso de Fico. Y por eso ese espacio con esos condenados que yo mismo capturé, pues es vital eventualmente para que empiecen a contar la verdad, porque hay un problema de la justicia en Colombia, y es que después de que los condenan quedan allá en la cárcel, y desde la cárcel siguen delinquiendo muchas veces. No, necesitamos la verdad y que pare el conflicto. Yo en Medellín, y lo dije y lo digo con orgullo, sin un solo acuerdo porque en ese tiempo no había iniciado la paz total, bajamos 42% los homicidios en Medellín. Yo sé de seguridad, sé cómo resolver el problema. Ahorita decía parte de la estrategia, vamos sí. a ganarle la carrera a los grupos criminales, a darle computadores a los niños, a darle matrícula cero, pero también a meterle seguridad, meterle tecnología, capturar a los delincuentes.
Exalcalde, quiero volver a la expresión que usted ahorita dijo de manera completa y me parece además una falta de respeto con cualquier colombiano. Cuando usted dice, vamos a mandar a la derecha a la mierda, y me perdonan los oyentes, pero lo estoy citando usted, ¿dónde se ubica esto dentro del discurso de un presidente de la República que, según la Constitución, en el artículo 188, dice que el presidente simboliza la unidad nacional y debe garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos? ¿Eso cómo se acompasa cuando usted hace una afirmación de ese talante sobre un sector político que tiene derecho a existir?
Pues hombre, lo que pasa es que Colombia no ha sido gobernado por una derecha sana, sino por una derecha corrupta. Y esa derecha corrupta se ha dedicado a empobrecer a los colombianos. Colombia es un país de roscas, llenas de roscas para todo. Hay gente que cree que la rosca es buena. No, la rosca es terrible porque deja a la mayoría de los colombianos por fuera. Y esa derecha corrupta que ha gobernado este país es la que llenó al país de notarías, de cámaras de comercio, de fotomultas, porque vendieron todo. Vendieron la infraestructura, vendieron la salud, vendieron todo, y todo lo volvieron un peaje para sacarle plata a los colombianos. Usted va a una notaría a vender su casa, a sacar una hipoteca, y le tienen que dar 20, 30 millones de pesos al notario, y si la plata se la queda a un notario que además nombra un político, y para el resto de su vida, que algunos se ganan 800, 900 millones de pesos. Las cámaras de comercio le mandan un calendario a las personas, pero el resto no sirven para nada, o bueno, sirven para que los grupos criminales se metan a la plataforma de la Cámara de Comercio, bajen el listado de los empresarios y desde la cárcel empiecen a llamar a extorsionar a los empresarios. Colombia necesita un presidente que tenga carácter para sacar el montón de sanguijuelas que se le han pegado a los colombianos, que no lo dejan avanzar, y para eso hay que tener carácter y saber dónde se está ubicado.
Pero, don Daniel, los oyentes están totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, solo que usted hábilmente omite un pedacito de la historia. La gente votó por el último gobierno pensando que todo lo que usted acaba de decir iba a cambiar. Y todo no solamente siguió igual, sino empeoró. ¿O le recuerdo uno que otro escándalo de este gobierno, o nombramientos que ha hecho este gobierno, o notarías que ha dado este gobierno, o a usted que le tocó vivir con tantas tragedias en Antioquia por cuenta de la naturaleza, el robo de gestión del riesgo? Y eso no es la derecha, ¿no? Eso ha sido la izquierda.
Por eso yo creo que hay que resetear la política en Colombia, Julio. Y también me han criticado, porque yo digo que este país no lo arregla un presidente. Cualquier candidato que diga, no, entonces conmigo sí se va a acabar la corrupción, pues por lo menos es ingenuo, porque es el mismo Congreso. El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión, que para sacar un proyecto que es malo para la gente, para crear notarías, cámaras de comercio, cobra 1.000 millones de pesos. Pero si es un proyecto bueno para la gente, que es darle pensiones a los viejos, que si es mejorarle el salario a la gente, pues cobran 3.000 millones de pesos. Ese Congreso es la madre de todos los males. Y mientras eso no lo resolvamos, no se va a resolver nada. Mi primer acto de gobierno, si Dios quiere, será cerrar ese Congreso, llamar a una constituyente, arreglar lo que está mal en este país. Porque ya la gente no quiere más pañitos de agua tibia. Si algo demostró Petro, es que ni siquiera él pudo. Lo dices bien tú. Se le metieron unos por la unidad de gestión del riesgo. Él mismo ha dicho que la mayoría de sus ministros no han dado la talla. Y que él gobierna, pero no tiene el poder, porque la mayoría de las instituciones están cooptadas y están hechas para que nada cambie en este país. Si yo voy a ser presidente de Colombia, le pido a los colombianos que no voten por mí si no quieren que haya cambios profundos y reales en este país. Si lo que quieren es que todo siga igual, o que cambie un poquitico, que escojan otro candidato. Yo busco cambios a profundidad. Cuando un carro no está funcionando, o cuando un carro tiene un sonido en el motor, usted no cambia el conductor. En Colombia podemos cambiar 10 veces el conductor y ese sonido, que es lo de Langret o de Brecht y de Ituango, va a seguir sonando. No, lo que hay es que parar, abrir el capot y arreglar el motor. Los ingenieros como yo, cuando vemos que un software no nos está funcionando, no limpiamos el computador, nos metemos al código fuente. Las instituciones
en Colombia no están funcionando. Y mientras las instituciones en Colombia no estén funcionando, pues van a haber más Odebrecht, van a haber más Hidroituango y va a haber más Reficar.
Exalcalde, yo recuerdo que usted siempre decía que sus aspiraciones políticas eran sin jefes políticos. ¿Cuándo cambió de opinión? Porque es que si usted entra a este grupo del Pacto Histórico, pues va a tener un evidente jefe político al que seguramente le va a tener que responder a cambio de ese respaldo que está obteniendo.
Pues mi relación con el presidente Petro ha sido una relación de respeto. Yo nunca he pedido ni su aval, ni su guiño. No entré al gobierno tampoco, a pesar de que incluso el presidente me ofreció ser parte de su gabinete. Todo el que me conoce a mí sabe que yo soy una persona de carácter, con independencia. Al presidente lo admiro. Creo que es un hombre de ideas universales, que además se adelanta a los tiempos. Pero también hay que ser, además, honestos. El presidente en muchos casos no le importa ni siquiera algunos temas de la minucia de su propio gobierno. Pues menos le va a importar qué va a pasar con el próximo gobierno. El que sí quiere. Él quiere que no venga la extrema derecha a gobernar este país, que otra vez vengan las roscas a gobernar este país y que hayan cambios profundos, que no vayan a eliminar, como lo ha prometido la derecha en el país, que le vuelvan a bajar el salario a la gente o que le quiten las pensiones que ya le van a empezar a llegar a la gente. Eso es lo que no quiere el presidente, que haya una reversa hacia un abismo, como lo dijo hace unos días.
Él se llama Daniel Quintero y vamos a seguirlo escuchando aquí en la W. Y ese es el modelo de país y de cambio que tiene en su cabeza. Don Daniel, como gracias, como siempre, muchas gracias por atender esta llamada de la W y seguiremos muy atentos al desarrollo de su campaña.
Julio, Marcela, Diego, muchas gracias. Dios les pague y pronto. Un abrazo.